Manu, ¿cómo estás? El gusto de recibirte en Córdoba Competición aquí desde tu país, de la Argentina, desde el centro de la Argentina, a vos que estás allí en Europa. ¿Cómo va eso? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todo Córdoba Competición. Y sí, acá estamos con la temporada terminada.
Sí, una temporada, como siempre, ha sido seguramente dura, larga, extensa, ajetreada. Pero sin duda es que también me imagino termina siendo ciertamente satisfactoria para ti, puntualmente te lo pregunto personalmente, de haber cumplido una temporada más en MotoGP, como jefe técnico de equipo, en este caso de Maverick Viñales, pero más allá de eso, caso puntual digo, de estar, ¿no? Sin dudas en lo más importante del motociclismo a nivel mundial, e incluso como decía en el arranque, con la chance de al menos este año por lo menos, de haber estado aquí en la Argentina también corriendo, ¿no?
Sí, digamos que fue para mí que estoy en MotoGP desde el 2005, tal vez me animaría a decir la temporada más atípica que me tocó vivir, porque bueno, arrancamos con esta aventura de KTM. Decidí, bueno, seguir a Maverick porque después de la decisión que tomó de cambiar fábrica, de alguna manera, quería que en esta etapa de su carrera seguir acompañándolo, así que se dio la posibilidad. Pero bueno, ni bien hicimos el primer test en noviembre del 2024, salió toda la parte de problemas que KTM tuvo con su deuda y bueno, hubo un poco de incertidumbre y no sabíamos qué temporada nos iba a esperar, ¿no? Pero bueno, al final en lo que fue toda la parte deportiva no hubo, digamos, consecuencias directas de toda la gestión que tuvieron que hacer en fábrica. Y hicimos una temporada, creo, de menor a mayor en la primera parte, donde le terminamos encontrando la vuelta a la moto y sacando resultados interesantes, acercándonos mucho a los puestos de punta. Y luego una última parte que estuvo condicionada por la lesión de Alemania. Una lesión que significó la primera de Maverick en su carrera. Así que fue una cosa nueva para gestionar y que la causó un high side en mojado, en un outlap, una cosa que, bueno, que normalmente no tendría que pasar. Y puntualmente se juntó la caída con que la moto le cayó encima del hombro y mientras él estaba rotando, y bueno, le sacó el hombro, así que se tuvo que operar para quedar bien a futuro, pero es una lesión que lleva mucho tiempo de recuperación, así que inclusive ahora en los últimos test de Valencia estaba un 65% y recién va a conseguir el 100% ahora en los test que vienen de febrero, así que bueno, ya mirando para el año que viene.
Ahora, si hacemos un repaso con lo que decías en el arranque de la temporada, ¿no? Con lo que decías, lo dificultoso o lo torrentoso, si querés, que había sido turbulento el inicio del año con esta cuestión financiera, económica de KTM. Cerrando la temporada con esos últimos test en Valencia, ¿crees que, más allá de que no afectó, o aparentemente no afectó en lo deportivo, sí lo importante, lo positivo, lo destacado que resaltan es que claramente la moto pegó un salto de inicio de temporada hasta este punto ya de final del año?
Sí, la verdad que nosotros sabíamos que iba a ser un año para conocer la moto, porque ni él la conocía, y en este caso en lo que es en la parte técnica, para mí también era una cuarta marca que intentar entender los secretos y cuál era la puesta a punto que más se adaptaba a las características de Maverick. Y creo que, bueno, más allá de la lesión y de todo cómo fue el año, creo que el objetivo se cumplió. En los test de Valencia, con él un poquito mejor físicamente, se volvió a encontrar ese balance, esas sensaciones para mirar de manera positiva el año que viene. O sea, el año que viene es sabiendo que en los momentos en los que estuvo todo en su lugar se pudo pelear adelante, obviamente que el objetivo es ese desde la primera carrera, y para eso van a ser fundamentales los test de Malasia y de Tailandia para terminar de poner todo bastante fino para el primer Gran Premio. Pero sí, creo que evolucionó la moto bien de principio a final de año.
Manu, dos cuestiones que acabas de mencionar y te voy a preguntar una por una. Primero, decías que habías trabajado en cuatro marcas ya en MotoGP y hace mucho tiempo que lo hacías con Suzuki. Después, bueno, pasó toda la salida del equipo y demás. Ahora encarás con KTM. Con la experiencia que tenés, te pregunto, ¿son muy diferentes cada una de las marcas? ¿Hay similitudes o en todo caso no hay ninguna similitud cambiando de marca de un lado a otro, más allá que todas sean motos de dos ruedas? Pero digo, después los cambios son muy grandes entre marca y marca.
Hay cosas que obviamente son en común,
Claro.
porque como decís vos, es una moto, las dos ruedas, el reglamento que regula, entonces hay muchas cosas que, o la electrónica que es igual para todos, desde un cierto punto de vista, que son las lógicas y el software de la centralita, pero ya luego la puesta a punto que te permite un montón de libertades es diferente de marca a marca. Pero lo que más compartiría con ustedes es que es increíble la diferencia que hay en las culturas de equipo, ¿no? Inclusive te diría, si uno
Mira.
compara Ducati con Aprilia, que son dos marcas que están a 1 hora y 20 minutos de distancia de auto una de otra, ¿qué diferencia cultural que hay, ¿no? En lo que es cómo enfrentar un fin de semana de gran premio, cómo desarrollar la moto. Así que bueno, todas tienen cosas para aprender y bueno, intentar sacar lo mejor de cada una para uno tener más herramientas, ¿no? A la hora de hacer su trabajo.
Y la otra cuestión que te quiero preguntar, que lo mencionaste ahí, la lesión que tuvo en el transcurso de la temporada Maverick, que después fue Maverick Viñales, ¿no? Que fue reemplazado por Paul Espargaró, que es piloto tester de la marca, es que algo que, por ejemplo, en el automovilismo no ocurre, o muy esporádicamente, que un piloto corra carreras que no debía hacerlo, porque más allá que hay de reemplazo. No es común porque obviamente si corren autos estás mucho más protegido que una moto. Quizás en el motociclismo es un poco más habitual. Y en ese sentido te pregunto cómo lo trabajan. En tu caso, digo, ¿estás acostumbrado? ¿Sabes que esto puede pasar? Digo, porque cambiar, trabajar con la misma moto, pero con diferentes pilotos también son cosas diferentes. En el que el sentido de que por ahí vas hacia un desarrollo, que por ahí el piloto que lo busca hacia otro lado. Digo, ¿están más habituados? Es difícil, sin dudas, trabajar con pilotos diferentes en medio de una temporada, y es algo que en tu caso por ahí ya lo has un poco naturalizado o se naturaliza en el motociclismo.
Sí, no deja de ser una situación difícil de gestionar porque por más que de alguna manera pase más que en el automovilismo, es una cosa que no es muy frecuente porque al final si ves, si es verdad que hay algunas wildcards que corren
Sí.
por una sola carrera, pero lo que es reemplazo, creo que este año pasó con Marini, si no recuerdo mal, en Honda, que fue reemplazado algunas carreras. Chantra en Honda también y el caso de Maverick. Este año por ahí sí, es verdad que
Y
hubo varios
Marc.
casos, otros años son algo menos frecuentes, pero sí, toca un poco adaptar la moto a las características del piloto que te reemplaza. En este caso para mí fue Paul, un piloto de experiencia y se acomodó bastante rápido, la verdad que no. Inclusive cuando viene un piloto que es el piloto probador de una marca, se aprovecha ese fin de semana para de alguna manera seguir el desarrollo de la moto y probar cosas que normalmente en un gran premio no probás con el piloto titular para no asumir riesgos o porque estás más concentrado en el fin de semana de carrera en sí. Y bueno, con Paul la verdad que pudimos hacer las dos cosas, buscar la velocidad y mientras íbamos probando algunas cosas para fábrica. Y no es fácil, para un piloto que tiene poca competición, que en los test roda solo. Y lo hizo muy bien, todas las carreras peleando por la top 10. Entró en la Q2 directa creo que corrió 5 carreras con nosotros, 4 de 5 entró a la Q2 directa, uh-huh. Así que los resultados fueron mejores de las expectativas.
Uh-huh. En tu caso, Manu, te consulto, más allá de trabajar con un piloto como Maverick, que hace mucho que lo haces con él, o junto a él, y de esta cuestión esporádica de o inhabitual de Paul Espargaró, pero te pregunto en el cambio que hiciste acá a KTM, ¿con quién te encontraste? Más allá de las dificultades, de la situación del equipo, de la marca en realidad, y de la filosofía, o sí sumado si querés a la filosofía, pero ¿qué es KTM en todo caso, si querés? Porque quizás es una moto con más tradición de, y una marca, ¿no? Con tradición de el off-road, el motocross, el Dakar, el rally ride, y bueno, de a poco se va metiendo en este mundo del motociclismo en pista, que es completamente diferente y muy difícil también, ¿no? Muy competitivo, mucho más parejo por ahí que, y más cercano, más cerrado todo, ¿no? Como es la pista, lógicamente, respecto a lo que venía haciendo históricamente KTM.
Sí, igualmente ellos hace muchos años que están, desde el 2015 creo que entraron en MotoGP, y es la parte en la que me tocó tocar más cercano, ¿no? He ido a Austria un par de veces, uh-huh. Este año, y ves que está todo muy mezclado con el off-road y con, uh-huh, toda la tradición y digamos el orgullo que ellos sienten por los resultados que obtienen en off-road, y al final, de alguna manera, es como que el ADN es el de ganar, ¿no? Competir para mejorarse, para obtener resultados, y es lo mismo que quieren en la velocidad, en las competiciones de velocidad, en este caso MotoGP. Así que, no, una empresa motivada, bastante multicultural, porque, bueno, es austríaca, pero todo lo que es MotoGP, hay chicos trabajando de diferentes naciones, y creo que a todos los une esta motivación por tener resultados, y es un poco una característica común que hay en todas las fábricas, ¿no? Porque si sí, uno de afuera dice, qué lindo poder trabajar por ahí en las competiciones, en la Fórmula 1, ¿no? Pero también hay que, de alguna manera, estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios, y es una manera diferente de entender el trabajo, y creo que, bueno, que en Austria hay mucho de eso, ¿no? Hay muchos chicos que tienen muchas ganas y estar con conectados durante el fin de semana para cualquier consulta que uno les puede hacer para intentar siempre sacar ese mínimo de detalle extra para poder hacer un mejor resultado.
Uh-huh. Hablando de multicultural, y te pregunto dos en una tuyas personales, creo que sos el único argentino, y te pregunto si no es así, si hay algún otro que hoy trabaja en MotoGP, digo, como técnicamente y metido, ¿no?, en la máxima categoría del motociclismo a nivel mundial. Y a propósito de eso, sabiendo que sos el único, o uno de los pocos en todo caso, pero que hace desde 2005, como decías, que estás ahí adentro 20 años, que no es poco, ¿qué te sorprende de MotoGP? ¿O qué te sigue sorprendiendo? ¿O ya no? ¿O alguna cosa que te sorprenda hoy por hoy?
En cuanto al único argentino, en realidad no. Por ahí puede ser el más visible, digamos, por el tipo de posición que tengo, pero hay justo otro chico en KTM que trabaja para el equipo de pruebas, para el test team, que se llama Pablo Escándalo, y conmigo trabajó en Suzuki también, un chico que ahora está en Fórmula 1 con Sauber, que no sé si ya este año, uh-huh, cambió audio, ¿no? No sigo mucho la Fórmula 1, uh-huh. que trabajó conmigo, Nicolás Piantoni, la verdad que lo hizo muy bien, era un ingeniero experto en toda la parte de neumáticos en Suzuki.
Mira.
¿Y qué me sorprende de MotoGP? En realidad te sorprende, no sé cómo decírtelo, ya cuando estás adentro ves la evolución, ¿no? Es más difícil sorprenderse, pero seguís disfrutando de alguna manera de la parte deportiva, ¿no? Porque uno está con mucho concentrado en lo técnico, pero digamos que lo que te mantiene esa motivación, eso que al final, a la hora que vas a parrilla, está todo listo, salís, el corazón te va a 150, 160, y eso de alguna manera no te deja de sorprender porque pasa cada domingo y bueno, es parte de, digamos, de la competición, que uno la vive con tranquilidad, preparando la moto, trabajando sobre la parte técnica, pero a la hora que se está por apagar el semáforo, te sigue dando esas emociones que solo, bueno, las competiciones como la MotoGP te dan.
Lo último, así te libero, Emanuel, agradeciéndote el tiempo, por supuesto, a sabiendas de que el próximo año no te veremos, ojalá sea en 2027 aquí en la Argentina, pero bueno, más allá de eso te pregunto, 2026 seguirá igual el reglamento técnico, 2027 es el cambio grande, ¿no? Motos en teoría más chicas, o en realidad deberían ser más chicas, en cilindrada, en tamaño, en peso, y a propósito de eso te pregunto, y es teoría seguramente, no sé si están trabajando ya, creo que todavía no se puede, ¿van a cerrar finalmente con ese nuevo reglamento de motos más pequeñas, más seguras, o quizás no sea tan así?
Ese es el objetivo, así sí, que sí. Se hicieron algunos cambios que van a ir hacia esa dirección, y hoy en día uno de los cambios es que se prohíben los sistemas que bajan la moto dinámicamente. Uh-huh. y eso realmente hacía que la moto tuviera una eficiencia aerodinámica cuando está baja que es increíble y hace que la velocidad de punta en las rectas largas sea de 3 a 7 kilómetros por hora más rápida, así que seguramente las velocidades de punta junto con la cilindrada que baja, es una cuestión física, tienen que bajar. Obviamente va a haber un primer año en donde esa cosa va a ser más evidente que los años sucesivos, porque el reglamento no creo que prohíba que la evolución siga, así que de alguna manera va a haber que seguir trabajando en adaptar los circuitos para los estándares de seguridad, para que sea todo lo más seguro posible.
Manu, te libero ahora sí, muchísimas gracias por el tiempo para Córdoba Competición, buen fin de año, nos estamos viendo, ojalá que sea lo más pronto posible y podamos en todo caso retomar virtualmente esta charla. Abrazo grande, buen fin de año y gracias por todo.
Dale, un abrazo para todos y fin de año para todos. Un abrazo grande.